Una decisión, que sea cual sea, será inédita. Una vez más, una decisión inédita sobre algo que tiene que ver del entorno del presidente Sánchez. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas, de medios de comunicación, de seguridad por todas partes, un helicóptero que oirás de vez en cuando a la espera de lo que decida, como te digo, el juez del Tribunal Supremo. Pero antes de seguir contándote lo que está pasando aquí ahora mismo, quiero que escuches esto.
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo.
Era el 27 de febrero del 2024, José Luis Ábalos, el que fue todopoderoso ministro de Fomento, Transporte, secretario de Organización del Partido Socialista, mano derecha del presidente del gobierno Sánchez durante años, estaba solo. Solo ha llegado también esta mañana aquí, en un taxi, al Tribunal Supremo. No ha llegado ni siquiera con su abogado, que ha llegado 15 minutos después. De hecho, José Luis Ábalos fue el secretario general de organización del Partido Socialista desde el minuto uno con Sánchez, cuando Sánchez era efectivamente el secretario general y él era su secretario de organización. Esta mañana de miércoles, Ábalos está por cuarta vez ante el juez del Supremo, pero las cosas han cambiado mucho. Te recuerdo que Ábalos se le investiga por el presunto caso de las mascarillas, que igual ya te has olvidado. Fíjate, Ábalos hoy, Coldo, que mañana también volverá aquí al Supremo, junto a otras 10 personas, está siendo investigado en la operación Delorme por formar parte de una presunta organización criminal formada para lucrarse con 9 contratos públicos de compras de mascarillas valorados en 54 millones de euros. Todo empezó con la detención de Coldo. Ábalos dijo estar estupefacto.
No tengo ni idea, o sea, es que me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado estupefacto con esto. Hasta donde yo sé, tenía una vida muy normalita. Es que me cuesta creerlo, ¿no? Primero porque es un golpe, segundo porque me parece increíble, no sé. Bueno, muy decepcionado estoy.
En realidad, la estupefacción la tenemos todos, ya no solo por los informes de la UCO, sobre todo después de ver los fajos de billetes que pululaban por Ferraz y los ministerios. Bueno, fajos de billetes, prostitutas pagadas por los españoles, vacaciones y viajes oficiales, fiestas en paradores. Como sabes, como te digo, estamos en el Tribunal Supremo a la espera de esa resolución de la famosa Vistilla. Ábalos ya tiene medidas cautelares, entregó el pasaporte, se ha tenido que presentar cada 15 días en un juzgado, no ha podido abandonar España y lo normal es que ahora se estén revisando esas medidas. Pero mira, pase lo que pase hoy, hoy es un día para hablar de la verdad. Hay que volver a defender algunos de los valores que pueden parecer pasados de moda. Hay que diferenciar, para empezar, entre la verdad y la mentira. La verdad es importante por razones morales, sí, sin duda. Pero también es útil desde el punto de vista social. El que me está vendiendo algo tiene que decirme que me está vendiendo. Porque si me miente, pues yo no puedo tomar una decisión. La verdad es la base de la confianza y de las relaciones personales y sociales. Decir la verdad no te da la razón, pero sitúa a tu interlocutor. Y la historia política de Sánchez está llena de no verdades. Todos conocemos cómo ganó esas primarias, gracias a Ábalos y gracias a Coldo, escondiendo en una urna algunos votos. Todos sabemos cómo se escandalizó de que alguien pudiera sugerir una alianza con Podemos, no podía dormir por las noches, o una amnistía a los golpistas, o el apoyo de Bildu. Sánchez siempre ha sido así. Y naturalmente se trata de unos valores que ha impuesto en su organización. El gobierno, los socialistas, ya no se preocupan porque les pillen en renuncio. Solo se ocupan del relato. ¿Y sabes qué te digo? El relato es pan para hoy y hambre para mañana. Porque la realidad es bien tozuda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, en medio de todo esto ya sabemos las posibles fechas en las que Pedro Sánchez va a comparecer en la comisión del Senado que investiga precisamente el caso Coldo. Será el 27 o 30 de octubre. La fecha definitiva la sabremos mañana. De entrada, Sánchez ha vuelto a insistir esta mañana en el Congreso en que su gobierno es decente. Lo hacía en respuesta al presidente del PP, a Núñez Feijóo.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia, todos a su sombra.
Este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Deje de hablar de la Caja B, que si ha existido ha sido en su partido.
Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa.
Hoy son noticia pilar también los precios. La inflación vuelve a repuntar en septiembre y se sitúa en el 3%, tres décimas más que en agosto por culpa sobre todo de los carburantes. Y hoy se ha presentado en España la campaña del Domun que celebramos el próximo 19, Jornada Mundial de las Misiones. En ella el director nacional José María Calderón ha recordado que no es limosna lo que se busca, sino compartir una responsabilidad común.
Sin la ayuda económica, la Iglesia no podría desarrollar la tarea evangelizadora que está realizando. Sin la colaboración de todos los cristianos no podría salir adelante. Pero no es la limosna lo que buscamos, es sentir la responsabilidad de ser iglesia. Yo soy iglesia, yo soy cristiano, la iglesia a mí que me incumbe no es la de mi parroquia solo, es la de la iglesia universal.
Y en el deporte, ¿qué tenemos hoy? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Acabamos de tener acceso a una información, una última hora. Estábamos pendientes de la reunión de capitanes de primera sobre el partido Villarreal-Barcelona en Miami. Hemos sabido que se produjo en el día de ayer. ¿Cuál es la postura de la AFE y de los capitanes sobre este partido, Gema Santos?
Pues Corro, lo más importante que la Liga y los clubes, tanto Barça como Villarreal, rechazaron la invitación y no acudieron a esa reunión propuesta por AFE. Rechazaron acudir ayer, han propuesto una fecha posterior, incluso la venta de entradas, y además va a ser imposible esa fecha del 20 y 21 que proponen para que puedan acudir los capitanes. En cuanto a los capitanes, enseguida sacará AFE un comunicado, pero los jugadores están alucinados, enfadados y se sienten ninguneados. Piden una vez más respeto para su figura.
Y la Comisión Estatal contra la Violencia propone sanciones a 53 personas por invadir la calzada y enfrentarse a agentes en la Vuelta a España en las zonas del País Vasco, Asturias y Pontevedra. Multas de entre 1.500 y 5.000 euros y prohibición de accesos a recintos deportivos entre 3 y 12 meses.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pasan 7 minutos de la 1 de la tarde. Ya sabes que estamos aquí a las puertas del Tribunal Supremo, en el corazón de Madrid, a la espera de ver qué ha sucedido la cuarta vez que se presenta ante el juez del Supremo el todopoderoso colaborador del presidente Pedro Sánchez. Me refiero a José Luis Ábalos. Leopoldo Puente le ha forzado a presentarse hoy a declarar. Él ha llegado solo en taxi. Su abogado, José Aníbal Álvarez, el de siempre, pese a que antes de ayer fue despedido por Ábalos, se ha presentado aquí en el Supremo 15 minutos después. A juicio del catedrático Nicolás González Cuellar, la decisión de decir que le despedía no fue muy apropiada.
Con todos mis respetos a la postura del compañero José Aníbal Álvarez, está claro que renunciar un día antes de una declaración trascendental como esta, pues es lógico que sea interpretada por el juez como una maniobra dilatoria.
¿Y qué es lo que sabemos a esta hora? Pues mira, Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar. Y sabemos también que la Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión, al igual que hiciera cuando se le preguntó por las medidas cautelares. El magistrado está celebrando en estos momentos una vistilla para que las partes personadas se pronuncien sobre una posible adopción de nuevas medidas cautelares o revisar las antiguas o incluso ese ingreso en prisión provisional. A la espera de ello estamos, pero vaya por delante que entre o no entre en prisión, la situación de Ábalos es complicada. A las investigaciones sobre el caso Mascarillas, que es como comenzó todo, ante las sospechas de que había una organización para llevarse comisiones fraudulentas, se le suma ahora esas revelaciones del pago en efectivo en Ferraz, del que se desconoce el origen, y las nuevas evidencias de esos billetes en su casa y en su despacho. En el Supremo está aquí también mi compañera Patricia Rossetti, responsable de información de tribunales de COPE. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, decíamos que Ábalos llegaba solo y luego se le ha unido su abogado, que había dejado de serlo. ¿Esto cómo se interpreta?
Bueno, pues esto se interpreta, lo decía antes el catedrático, es algo extraño, porque a 48 horas de una declaración es algo extraño que renuncies a tu abogado. Puedes perder la confianza. pero también con ese poco espacio de tiempo suena también un poco a estrategia, pero ellos sabrán cuál es la realidad. Ábalos llegaba aquí sobre las 9:15, lo estábamos retransmitiendo en directo en COPE, en Herrera, porque justo cuando estábamos hablando llegaba en el taxi, iba solo, no miraba para nadie y entraba rápidamente. Su abogado, José Aníbal Álvarez, llegaba unos 15 minutos más tarde y hoy mismo ha ratificado y ha formalizado la renuncia a ser el abogado de José Luis Ábalos. Ábalos ha preferido guardar silencio ante esa información de ingresos irregulares de origen desconocido a los que se refiere la UCO en su informe. El poco tiempo que ha estado ante el juez ha dicho que se siente indefenso porque ha renunciado a su abogado, pero el juez le respondía ayer que eso lo consideraba como un fraude de ley y a 48 horas sin haber motivado la decisión. Ábalos ha respondido que el fraude de ley habría sido el haber renunciado al acta de diputado, que era lo que le había aconsejado el abogado hace un tiempo, para llevar el caso a la Audiencia Nacional. De esa manera se habría retrasado todo, se habría dilatado y el juez le ha cortado diciéndolo que esto no es el Congreso de los,
ya,
de
pero
los
igual
diputados.
Igual se había quedado sin ingresos, ¿no?
Bueno, pues eso es posible, porque al ser diputado y dejar de serlo, y bueno, y ahora estamos esperando a que el juez, que debe estar redactando ya el auto, pues conocer por lo menos el minuto de juego y resultado.
¿Y qué es lo que puede pasar a partir de ahora, no? Bueno, si se decide prisión provisional es evidente, y si no se decide prisión provisional, ¿cuál es el camino judicial que le espera?
Pues habrá que ver si mantiene las medidas cautelares o las endurece o qué hace el juez, y bueno, pues la investigación tiene que continuar, él tiene que nombrar abogado y lo lógico es que con ese abogado vuelva aquí, el juez le llame a declarar o que sea él mismo quien pida declarar. Sería mejor para él pedir él mismo una declaración. No sé si ya tiene un abogado o si no, tendría uno de oficio, como le dijo ayer el juez, que le daba 3 días de plazo para tener otro abogado y que si no lo tenía, bueno, pues le asignarían uno de oficio. En su caso, el de oficio no sería justicia gratuita, que mucha gente entiende que el abogado del turno de oficio es de justicia gratuita. No, depende de los ingresos. Y Ábalos, como diputado, el sueldo que cobra como diputado no entra en las condiciones necesarias para tener justicia gratuita.
Gracias, Patricia. En cuanto pase cualquier cosa, por supuesto, volvemos a abrirte los micrófonos. En este despliegue de Mediodía COPE está también mi compañera Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tú estás justo entre los compañeros de los medios de comunicación. Yo me he retirado un poquito para poder centrarme en el guión. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando ahora mismo?
Bueno, estamos en la confluencia de la Plaza de la Vía de París con Marqués de la Ensenada y yo lo que te diría es que no se puede ni contabilizar la cantidad de medios, de compañeros de prensa que estamos aquí desplegados desde primera hora. 70, 80 personas, me atrevo a contar. Eso también entre mi numeroso personal de policía, de seguridad, todos mirando únicamente a esa puerta de la calle Marqués de la Ensenada para ver si en algún momento sale Ábalos por ella, si montan un taxi, si vuelve a su casa como ha venido o si por el contrario, bueno, pues ocurre otra cosa completamente diferente. Es eso, expectación máxima. Todas las cámaras de seguridad apuntando a cámaras de televisión, apuntando a esa puerta de Marqués de la Ensenada, máxima expectación, pero de momento llevamos por 3 horas y pico aquí desde que Ábalos empezó esa declaración que no se ha producido porque se ha cogido, como decís, a su derecho a no declarar. Y no ha habido ningún movimiento más que allá también. Sí que es verdad que hay concentrado enfrente del Supremo un grupo de 15, 20 personas convocados por Hacia Oír, que de vez en cuando gritan traidor a Ábalos, a prisión y otro tipo de consignas, pero bueno, que también como pasan los minutos y no se produce ningún movimiento, también ahora mismo están un poquito callados. Y de vez en cuando también pasa un camión dando vueltas, que bueno, al igual que en el caso de Begoña Gómez en Plaza de Castilla, pues este dice, pone la imagen de José Luis Ábalos vestido de torero y dice: Ábalos, puro PSOE.
Gracias, Lorena.
A ti.
En el Congreso de los Diputados lleva toda la mañana Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, y esta mañana ahí se ha hablado de corrupción en el Parlamento con reproches entre el presidente del Gobierno, el líder de la oposición. ¿Cuál era el ambiente?
Bueno, los socialistas, tengo que decirte que han vivido enganchados al móvil, y esto es literal, bueno, siguen enganchados al móvil, consultando permanentemente la última hora desde sus escaños. El clima durante toda la mañana ha sido de reconocida incertidumbre sobre la suerte de José Luis Ábalos, y el PSOE se ha aplicado a acotar en su ex número 2 el foco del escándalo. El duelo entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez ha discurrido por las acusaciones de corrupción del líder del PP y la defensa por parte del presidente de la decencia de su gobierno. Les escuchamos.
Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, su familia, todos a su sombra.
Este es un gobierno, es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras.
Decir que su gobierno es el más decente de Europa es insultar a todos los primeros ministros de Europa. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban.
El presidente, por cierto, ha acotado su agenda pública fuera de la Moncloa a esta sesión de control, algo que en principio en ningún caso es una anomalía, pero la fecha pesa para que Sánchez permanezca hoy encerrado en la Moncloa. El núcleo duro, por cierto, anda preguntándose de dónde han salido las fotos de fajos de billetes de Ábalos de las últimas horas publicadas por The Objective y lamentándose en privado por el daño al partido, al PSOE. Algo han respirado en todo caso, porque la Fiscalía no ha pedido ingreso en prisión y Ministerio Público y juez suelen ir de la mano, insisten en ello, para privar de libertad, pues, en este caso, al exministro.
Mira, los franceses cuando se descubre un caso de corrupción normalmente dicen cherche la femme, que es busca a la mujer. Lo digo por los fajos de billetes y las fotografías. Por cierto, Ricardo, ¿es cierto que la presidenta del Congreso, Armengol, estaría buscando una fórmula para rebajar las mayorías a 175 diputados? ¿Es esto posible?
A juicio de muchos, no es posible. Y en ese supuesto, lograr el aval de los letrados parece realmente complicado. Eso al menos a priori. Pero como ya me advertían desde el Grupo Popular, de la mano de Francina Armengol, cualquier cambio de las reglas de juego, al servicio además de los intereses de Pedro Sánchez, es factible. Ese riesgo ha estado presente en la Cámara Baja con el fin de mantener a flote la legislatura, porque hay que recordar que un ingreso en prisión provisional de Ábalos no conllevaría la pérdida del acta, pero sí esa condición de diputado. O sea, lo que quiere decir es que no cobraría el sueldo ni tampoco podría votar. Esa situación de no mediar la renuncia seguiría durante toda su estancia en Soto del Real. Como se sabe, no hay antecedentes de una situación así. A Ábalos se le suspendería en el ejercicio del cargo y perdería derechos y deberes, pero se mantendría como miembro del Congreso, por lo que las mayorías, entienden muchos, seguirían conformadas tomando como referencia esos 350 diputados. En definitiva,
o sea, ¿podría votar desde la cárcel?
No podría votar, pero la mayoría seguiría siendo, o el arco parlamentario seguiría conformado por esos 350 diputados. Una cosa es, él lo que tendría es suspendido el ejercicio del cargo, y otra cosa distinta es la titularidad del cargo. Que tú tengas suspendido tu condición de diputado no afecta a que tú seas el titular de ese acta de diputado. En cualquier caso, ha quedado abierto ese debate. Vamos a ver cómo se desarrolla la mañana, cuál es la suerte de José Luis Ábalos, y deberán, en todo caso, si ingresa en prisión, arrojar luz los letrados y trasladar un informe a la mesa de la Cámara Baja. Una batalla más a la vista, pero muchos consideran, letrados incluidos, que se seguiría tomando como referencia a los 350 diputados. No habría rebaja de mayorías y, evidentemente, Ábalos no podría ejercer el cargo de diputado desde la cárcel.
Pues así están las cosas. Gracias, Ricardo. Le decía yo a mi compañero que hay que buscar a la mujer. Bueno, la tercera cita del día estaba hoy en el Senado, en donde había una mujer, Carmen Pano. ¿Quién es Carmen Pano? Bueno, la empresaria que dijo al juez haber llevado 90.000 euros en metálico a Ferraz, sede del Partido Socialista. En el Senado, en la Cámara Alta, está Maribel Sánchez. ¿Qué tal, Maribel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y Carmen Pano se mantiene, ¿no?
Pues sí, pero ha dicho muy poco, lo suficiente como para que los senadores elogien que la empresaria se ha atrevido a ratificar lo que dijo en la Audiencia Nacional y en el Supremo, que llevó esos 90.000 euros en bolsas de basura a la sede del PSOE por orden del conseguidor de la trama, de Víctor de Aldama. Fueron dos viajes a la calle Ferraz, incluso pasó los controles que hay en la puerta de la sede socialista. Pero Carmen Pano se ha acogido hoy a su derecho a no declarar, para no interferir en su defensa, algo que entienden e incluso valoran positivamente senadores como Luis Santamaría, del PP.
Me ratifico plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso.
Reconozco que ha sido usted una mujer valiente al denunciar haber llevado el dinero a la sede del Partido Socialista, que no es fácil. Es el momento de distinguirse, de romper con esa indignidad.
De hecho, también la hemos visto asentir con la cabeza cuando le preguntaban por otras de sus revelaciones ante el juez, como ese medio millón de euros que podría haber recibido José Luis Ábalos por el rescate de Air Europa. Después, Carmen Pano se ha ido como llegaba, en silencio.
Gracias, Maribel. Y es que la verdad no le faltan frentes a Pedro Sánchez, ¿no? El principal está aquí hoy en el Tribunal Supremo, donde estamos haciendo Mediodía COPE, pero no es el único. Quiero que escuches anoche a Donald Trump.
Lo que hizo España es muy malo para la OTAN, muy injusto. No importaría si dijeses no voy a protegerles, porque están bastante protegidos, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasar por los otros países y decir vamos a atacar a España? Así que creo que lo que hicieron no es agradable, una falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en darles un castigo comercial a través de aranceles por lo que hicieron. Puede que haga eso. Creo que tendrían que ser castigados, sí.
Trump, que no se quita a España de la cabeza por esa falta de compromiso con el incremento de gasto en defensa, ese 5% que se acordó en la última cumbre que la OTAN celebró en La Haya, pero nos puede poner esos aranceles. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué dirás?
No, pero, porque casi siempre hay un pero, ¿no? Porque la respuesta no es tan simple. Estados Unidos no puede castigar a un solo país de la Unión Europea porque el comercio se negocia en bloque. Pero Trump ya ha demostrado que puede buscar atajos legales para imponer aranceles selectivos y que, sin decir la palabra España, nos golpeen directamente a nosotros. Por ejemplo, puede subir los aranceles a determinados productos sabiendo que nosotros seremos los más perjudicados. O puede determinar que ciertos productos europeos amenazan la seguridad nacional o que hay competencia desleal, como hizo con el acero, el aluminio o incluso el vino francés. En esos casos impone aranceles selectivos y mientras se aclara la cosa en los tribunales, pues el daño ya está hecho.
Claro, claro. La Unión Europea acaba de responder que en fin, que ya veremos, que tomará también medidas y represalias en caso de que se lleve a cabo. Gracias, Victoria. Buenas tardes.
A ti.
Bueno, es para estar preocupados porque Trump se acuerda demasiado de España últimamente. En Washington, David Alandete, buenas madrugadas. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, Estados Unidos ha hecho esto otras veces, grabar a un producto a pesar de estar bajo el paraguas de la Unión Europea.
Sí, efectivamente, se ha hecho. Y si sirve de referencia lo que hizo el presidente Trump con Brasil, que está en el Mercosur, no es una unión como la europea, pero también tiene algunas protecciones arancelarias, puede establecer una serie de productos que dañen específicamente a un país. En el caso de España, estamos gravados con la aceituna y las torres eólicas fabricadas en España. Por unas investigaciones de algo que se llama dumping, que es vender a pérdida con subsidios y demás, pero son unos aranceles que afectan y mucho a España, a las renovables y al campo, y que la Organización Mundial de Comercio ha establecido que son ilegales y Trump se resiste a quitarlos. Por lo tanto, puede castigar y mucho, aunque se diga en este momento desde la Moncloa que no.
O sea, que tú crees que es genuino ese enfado de Donald Trump y que realmente se lo están pensando y que le llevan la cuenta, ¿no?, del 5% en gasto en defensa.
Claramente Trump está barajando opciones, porque que el otro día espontáneamente y sin ninguna pregunta dijera aquello de la OTAN y de expulsar a España de la OTAN y ya le hayan explicado que no, y ahora vuelva al tema de aranceles como los que ha aplicado sobre Brasil, efectivamente yo sí que creo que se lo toma en serio, que está muy molesto. Y si Brasil es un ejemplo, ya te digo, ahí se han aplicado unos aranceles muy dañinos, ¿no? Quien los propició, que en este caso fue Bolsonaro, porque se sometió a juicio ahí en Brasil, el expresidente, por un intento de golpe, ha acabado muy perjudicado en nivel de popularidad y al final Trump ha acabado tendiendo puentes con Lula para intentar solucionar también la situación. Por lo tanto, sí, se lo plantea, desde luego.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Gracias, David. Mientras tanto, en Bruselas hoy hay reunión de ministros de defensa de la OTAN y allí está Margarita Robles, corresponsal de COPE. Olga Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué está pasando?
Hola, buenas tardes. Sí, los ministros de defensa de la OTAN están reunidos debatiendo cómo continuar con su apoyo a Ucrania y con la petición de Estados Unidos encima de la mesa, la de que más aliados de la OTAN se sumen al nuevo mecanismo que consiste en comprar armamento a Estados Unidos para proveer al ejército ucraniano. Entre los países que se han sumado están los nórdicos, Alemania o Canadá, pero tampoco está España en esta lista. Y ha habido menciones al 5% por parte de algunos ministros de defensa, pero ninguno se ha referido directamente a España. Ya sabemos que aquí en la OTAN estos ataques en público entre socios no están muy bien vistos. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, no ha hecho declaraciones a su llegada. Está previsto que lo haga más o menos dentro de una hora, cuando termine esta reunión, en la que habrá coincidido con su homólogo estadounidense.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa durante los próximos minutos. Muchas gracias, Olga Rodríguez.
Gracias a vosotros.
Te recuerdo que estamos emitiendo en directo desde el Tribunal Supremo, que estamos a la espera de esa decisión del juez Leopoldo Puente sobre el futuro inmediato de José Luis Ábalos. Y tú sigues en Mediodía COPE. A ver, ¿a quién no le gusta el aceite de oliva? El puro de verdad. Tenemos un mensaje de Oro Bailén, Gloria López Navas.
¿Sabías que Oro Bailén ha sido reconocida como la mejor almazara del mundo por el prestigioso World's Best Olive Oils? Están en plena producción de sus aceites de oliva virgen extra tempranos, elaborados con mimo, rapidez y precisión. Y es que desde la recolección del fruto hasta la obtención del zumo solo pasan 2 horas. Disfruta de Oro Bailén, la excelencia recién elaborada.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
¿Estamos preparados para un segundo apagón? Es la pregunta que nos hacemos después de que la semana pasada Red Eléctrica volviera a encender las alarmas. El gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Los ladrones hacemos saltar la alarma de Movistar por Segura Alarmas?
Sí.
¿Y los perros?
No.
¿Y los gatos?
No.
¿Y los peces?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
En Rioja, llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya sabes que hoy Mediodía COPE se ha trasladado a las puertas del Tribunal Supremo de Madrid, el Tribunal Máximo de Justicia en este país, en donde estamos esperando la decisión del juez Leopoldo López, que en los próximos minutos tendrá que anunciarnos el auto y la decisión que va a adoptar sobre José Luis Ábalos. Hoy ha llegado aquí a declarar por cuarta vez después de que se conociera el último informe de la UCO, en el que se pone de manifiesto un trasiego sin igual de billetes en Ferraz y en la sede del ministerio mientras él era ministro. Sabemos que José Luis Ábalos se ha negado a declarar, ha decidido no hacerlo, y sabemos también que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido no pedir el ingreso a prisión. Pero en estos momentos estaría celebrando esa famosa vistilla en la que se pueden modificar o no las medidas cautelares que ya tenía el exministro José Luis Ábalos. Ángela Sánchez, además están pasando otras cosas que a esta hora hay que saber.
Pues sí, Pilar, porque este es uno de los frentes judiciales que tiene abierto el entorno de Pedro Sánchez, pero podría haber más, porque ya sabes que hay informaciones que apuntan a que en los próximos días podríamos conocer nuevos informes de la UCO sobre el caso Coldo, en los que estaría implicado el ministro Ángel Víctor Torres por asuntos relacionados con la compra de mascarillas cuando era presidente de Canarias. Él, de momento, lo ha vuelto a negar hoy en el Congreso.
Cada día faltará un día menos para que ese informe vea la luz. Y cuando ese informe vea la luz, quedarán en evidencia, porque quedarán claros las calumnias que han vertido contra una persona honesta y honrada y su familia.
Estamos hablando hoy también de defensa. Por un lado, la Comisión Europea presenta su plan centrado en la amenaza rusa y la presencia de drones, y por el otro están reunidos los ministros de defensa de la OTAN en medio de las críticas de Trump y de otros aliados a España por su falta de compromiso en el aumento del gasto en defensa. En medio de todo esto, Israel ha confirmado que uno de los 4 cadáveres entregados anoche por Hamas no corresponde a ningún rehén israelí y faltan todavía 20 cuerpos por entregar. Israel avisa de que se puede dar marcha atrás en el plan en cualquier momento si los terroristas no cumplen, y lo mismo ha dicho Donald Trump.
Ellos se van a desarmar. Hablé con Hamas y dije, ¿van a desarmarse, verdad? Sí, señor, nos vamos a desarmar. Eso es lo que me informaron. Ellos se desarmarán o nosotros los desarmaremos. ¿Entendido? De acuerdo.
Hamas, a todo esto, ha empezado ya su purga. Ha ejecutado públicamente a 42 personas en Gaza acusadas de colaborar con Israel. Y el domingo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El Corte Inglés lleva 12 años financiando proyectos de investigación contra esta enfermedad. El último lo empezó a costear en 2023, va a destinar 1 millón de euros en 5 años. Esther Uriol es la directora de comunicación del Corte Inglés y ha explicado en Herrera en COPE en qué consiste.
Es un proyecto de investigación por el cual el objetivo es ese nuevo medicamento personalizado, que consistiría en reprogramar genéticamente el sistema inmune de la propia paciente, que se desarrolla en el Hospital Clínic de Barcelona. También participan otros 2 hospitales, el Hospital 12 de Octubre de Madrid y la Universidad Clínica de Navarra.
Bueno, pues hay vida, además de lo que le pueda suceder o no a José Luis Ábalos, en España. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido el precio de la subida de los precios, la inflación, ¿no?, que no da tregua. El IPC ha escalado en septiembre más de lo previsto, se ha quedado en el 3%. Esto es 8 décimas por encima de la media europea, y eso nos apuntala como la mayor economía de la Unión Europea, de las 4 grandes, con el mayor incremento a su vez en el coste de vida. Sube la cesta de la compra, sube la energía, suben los servicios, sube todo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Seguimos corriendo detrás del carrito de la compra y no llegamos.
Seguimos para bingo, porque en general sube casi todo, ¿no? Si ponemos el foco en la cesta de la compra, que es en principio lo que más nos interesa, ¿no? Porque es pues una necesidad diaria. La inflación alimentaria está en el 2,4%, pero si excluimos el aceite de oliva, que es verdad que se ha abaratado mucho, un 43% con respecto a hace un año, vemos que esa inflación repunta hasta el 4%. Eso es una media, porque si luego nos vamos fijando en algunos de esos componentes de lo que echamos todos los días, ¿no? En el carrito de la compra, pues mira, la carne de vacuno ha subido más de un 16%, el pescado fresco y las legumbres un 8%, el café disparado, tomarnos una taza nos cuesta un 20% más que hace un año y un 138% más que hace 4 años. Otro ejemplo, los huevos han subido un 16% en lo que llevamos de año. Eloy Ureña es productor avícola.
Con la influencia aviar que tenemos, que hay 2 millones menos de ponedoras, pues eso yo creo que al final se va a notar un poco en el sector y en el incremento de los precios. A ver si la influenza aviar no nos va a tocar más y se puede estabilizar todo esto.
No solo los alimentos, también se nota en la energía, porque aunque la electricidad y los carburantes bajaron en septiembre, no lo hicieron tanto como hace un año, y ahí tenemos la factura de la luz. La electricidad es casi un 17% más cara que en septiembre del 24, en un contexto en el que, está claro, estamos tirando más de generación tradicional desde el apagón, más ciclos combinados, más nucleares, y esto pues encarece el coste.
Llenar el carrito de la compra, ya, pagar la factura de la luz, Marta, llevan caminos de ser actos heroicos.
Sí, 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 en los para muchas familias, sí.
También sube la subyacente. ¿Esto por qué y qué significa?
Bueno, los servicios que siguen ahí presionando. Si nos fijamos en la información del INE, Pilar, vemos que la recogida de basuras, hemos hablado ya de ello en Mediodía COPE en más de una ocasión, su coste se ha disparado un 30% en lo que llevamos de año, casi un 15% solo en el último mes. Y aquí, lógicamente, pues eso, la tasa de basuras. Ahora la están asumiendo al 100% los ciudadanos con el objetivo de fomentar el reciclaje, que eso está por ver. Depende de los ayuntamientos esta tasa y, por tanto, pues hay muchas diferencias, ¿no? Y también estamos pagando más por los seguros de salud y de coche, un 10% más de media.
Fíjate.
Sí.
Oye, España vuelve a liderar la inflación entre las grandes economías de la Unión Europea. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses?
Bueno, este mes poco cambio se espera, porque la energía va a seguir presionando, también algunos alimentos, falta oferta por las sequías, por ejemplo, en el caso del café y del chocolate, y por las enfermedades que afectan algunos animales, ¿no? En el caso de algunas carnes y de los huevos. Ya en noviembre podría relajarse un poquito la cosa, es lo que esperan los analistas, pero vamos, Pilar, vamos a terminar el año por encima del 2%. Y ojo a la mochila, a lo que llevamos acumulado desde la pandemia. El coste de la vida nos ha subido un 22% y la cesta de la compra un 40%.
Casi nada. Gracias, Marta.
A ti.
Mira, te cuento ahora que España es el país del mundo que más misioneros tiene y además es el segundo del mundo en recaudar fondos para esas misiones, solo por detrás de Estados Unidos. Según los datos de Obras Misionales Pontificias, contamos con cerca de 10.000 misioneros. El 53% son mujeres y la gran mayoría están en América. José María Calderón es el director de MEP España.
Sin la ayuda económica, la Iglesia no podría desarrollar la tarea evangelizadora que está realizando. Sin la colaboración de todos los cristianos no podría salir adelante. Pero no es la limosna lo que buscamos, es sentir la responsabilidad de ser Iglesia. Yo soy Iglesia, yo soy cristiano. La Iglesia a mí que me incumbe no es la de mi parroquia solo, es la de la Iglesia universal.
¿Y por qué te hablo de esto hoy? Pues mira, porque este domingo se celebra el Domum, la jornada en la que la Iglesia Universal reza especialmente por los misioneros y colabora económicamente con ellos y con sus misiones para poder continuar evangelizando, creando escuelas, formando a mujeres. Belén Jiménez es misionera laica, pertenece a la obra misionera Ecumene y ha estado varias veces en la República Democrática del Congo y está hoy con nosotros en Mediodía COPE. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué es lo que te lleva a irte de misiones y además, por qué al Congo?
Bueno, yo desde jovencita me sentía privilegiada. Yo sentía que tenía una familia, que tenía vivía en una ciudad, soy de Plasencia, iba a un colegio, tenía amigas, y cuando venían los misioneros y nos mostraban todas esas imágenes, en aquella época eran diapositivas, yo decía, yo tengo que dar algo de mi vida. Y bueno, pues una vez se cruzó en mi camino la obra misionera Ecumene, que son laicos consagrados, donde o bien te consagras toda la vida o bien te consagras por unos años. Y yo dije, pues esto es lo mío, voy a consagrar unos años de mi vida. Ellos tenían tienen misiones en México y en la República Democrática del Congo, y bueno, pues
¿Decidiste que el Congo?
Primero, me decidí el Congo, claro.
Muy bien. Oye, ¿y qué hacías ayer allí? ¿Cuál era tu labor diaria? ¿Qué hacías cada día?
Bueno, pues allí siempre la obra misionera de Cumene llegó porque la diócesis solicitó a unas misioneras que fueran a formar a los profesores en la clase de religión, para que ellos luego dieran clases de religión. Pero como el gobierno no pagaba a estos maestros, las mujeres de estos maestros empezaron a pedir que si no podían ellas hacer algo manual. Y entonces se empezaron a crear talleres de costura, de corte y confección y de punto. Y de ahí viene que se crean unas cooperativas llamadas empresas sociales en Ecumene. Y ahí es donde yo, cuando aterrizo en el 86, pues entonces estoy con esta cooperativa de mujeres. Hice también más cosas, como también estaba en la pastoral juvenil de la diócesis, en la Comisión Justicia y Paz. O sea, luego ya una vez que estás allí, ya hay muchas tareas que te llegan.
Ya. Oye, siempre se dice cuando te vas de misiones, Belén, que recibes más que lo que das. Hombre, yo no sé si esto es una transacción así muy de... Pero en tu caso, en el Congo, conociste a tu marido.
Sí, sí, bueno, pero a ver, yo conocí a mi marido, pero en realidad...
Y no fue ninguna transacción.
No, es porque yo los años que estuve con la obra misionera, como en los 6 años, él colaboraba en proyectos, pero ahí lo conocí pues como a un amigo. Fue luego cuando acabé mi primer periodo de 6 años, porque íbamos por 3 años, volvíamos de vacaciones y volvía otra vez, pues yo me puse a hacer una especialidad en cooperación al desarrollo. Ya yo había estudiado Derecho, yo ya no quería ejercer como abogado, ya quería volverme a marchar, pero ya con otras condiciones, porque cuando en aquella época nos marchábamos, pues nos marchábamos así, totalmente voluntaria, no recibías nada, ni tenías tampoco la seguridad social, ni nada. Entonces yo, todo mi empeño era volver allí. Entonces,
pero con un verano, trabajo.
Pues, claro, con un trabajo. Entonces yo me metí en hacer un curso con la cooperación belga. Y él estaba allí de vacaciones y como pues éramos amigos, un compañero mío le había pasado mi teléfono, nos volvimos a ver y allí surge. Pero en el Congo, no. Yo estuve consagrada los 6 años que estuve en Ecumene realmente a mi labor.
Belén, ¿y os casáis? Recién casados volvéis al Congo, vivís allí 2 años, pero tuvisteis que salir corriendo. Oye, ¿el Congo es un país seguro?
A ver, pues depende. Yo he vivido allí cuando estaba en el primer periodo, tuvimos los pillajes, es cuando Mobutu, el dictador, empieza el proceso de democratización, muchas revueltas, pero allí seguimos, no salimos. Los misioneros siempre son los últimos que salen. El problema ya es que cuando ya estuve en el 97 ya con casado y con una niña, pues ya ahí tuve que salir evacuada, salir en el último avión que salió y ya sí que ahí pues tuve que salir. Pero si no, a ver, es un país que todo está muy calmado, pero de pronto se puede armar una de pronto, pero lo mismo que se ha armado se vuelve a calmar todo. O sea...
Ya. Oye, y el domingo se celebra el Domun. Comenzábamos nuestra conversación hablando de ello, ¿no? Y la pregunta que se hace mucha gente, ¿llega el dinero a los territorios de misión? ¿En qué lo notáis? ¿Qué se hace con ese dinero? Cuéntanoslo.
Por supuesto que llega y llega mucho. Los misioneros administran ese dinero, es que lo multiplican. Allí se hacen muchísimas cosas. Se construyen escuelas, se hacen dispensarios, orfanatos. Todo eso alrededor de la misión, porque claro, las personas no vamos solamente a evangelizar. Como decía nuestro fundador, hay que evangelizar promocionando a las personas. Entonces, pues también se construyen casas de acogida. Sirve también para becas, para vocaciones nativas, que bueno, ahora estamos viendo en toda Europa las vocaciones nativas que están llegando, porque hay muchísimos sacerdotes y muchísimas religiosas que vienen. Sirve para internados, para construir capillas. A veces el gobierno no se ocupa de preparar los caminos y en la época de lluvia Muchas veces hay misiones que quedan aisladas totalmente. Las personas no pueden sacar los productos agrícolas que cultivan, se les pudre allí en el campo. Entonces los misioneros administran muy bien el dinero y lo administran también para, ya he dicho, becas para vocaciones nativas, que es muy importante.
Queda claro. Belén Jiménez, gracias por tu trabajo cuando estuviste en el Congo y por haber seguido trabajando por hacer este mundo un lugar un poquito mejor. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por permitirme aportar mi granito de arena.
Y hasta ahora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el papel de la Iglesia en la esfera pública. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal, Pilar? Que un obispo advierta sobre el riesgo de relativizar el contenido de la fe entra dentro de lo previsible. Pero que esa advertencia llegue en boca de uno de los grandes maestros de la Escuela de Frankfurt es noticia. Ha sido nada menos que Jürgen Habermas quien ha lanzado esa advertencia en su último ensayo sobre el papel de la religión en la esfera pública, uno de los grandes temas sobre los que dialogó en una memorable conversación para la historia con el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Habermas tiene ahora 96 años y ya no se prodiga, pero es significativo que dedique sus energías intelectuales a este tema esencial y, sin embargo, despreciado por tantos pseudogurús de este momento histórico. Retomando uno de los nudos de su diálogo con Ratzinger, insiste en que la razón secular necesita entrar en diálogo con las tradiciones religiosas, que son fuente de sentido, y les pide a estas, especialmente al cristianismo, que permanezcan fieles a su contenido original y hagan el esfuerzo de traducirlo en un discurso que participe en la conversación civil. Para él, la modernidad no puede prescindir de las fuentes religiosas de sentido, porque de otro modo se secaría. ¿No es eso lo que estamos viendo en esta época en nuestra pobre y amada Europa? También Ratzinger recordó a los católicos que necesitamos mantener abierto el diálogo con el mundo de la filosofía y de la racionalidad ilustrada, no por táctica, sino por coherencia con el dinamismo de la fe cristiana. El viejo filósofo que ha pasado por tantas estaciones ya no puede conversar con su amigo teólogo y cardenal, ese que algunos llamaban inquisidor, que no dudó sentarse con él para mirarse a los ojos y escucharse recíprocamente, reconociendo cuánto les unía más allá de los estereotipos estúpidos que a cada uno les habían adjudicado. Seguro que ahora le echa de menos.
Momento ya para un mensaje de Legalitas. Mónica Álvarez.
Hola Pilar, sí, ¿estás jubilado o jubilada? Pues esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones a antiguas mutualidades le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? Los abogados de Legalitas te dicen cómo. Llámales, podrías recuperar unos 3.000 euros. Hazte de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si las reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es. Dame paz
y dame guerra. Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
¿Sabías que la Coca-Cola que tomas se fabrica aquí, en España? El próximo lunes, la tarde en COPE se cuela en la sede de Coca-Cola para contarte cómo funciona una compañía que lleva más de 70 años formando parte de la sociedad española. Recuerda, la tarde en COPE con Coca-Cola. No te lo pierdas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está en marcha en Madrid la nueva campaña de vacunación contra la gripe dirigida a alcanzar a 1,6 millones de madrileños. Desde este miércoles y durante las próximas dos semanas se va a inmunizar a los grupos más vulnerables, mayores de 60 años, niños entre 6 meses y 5 años y también al personal sanitario y sociosanitario. Se desarrolla además de forma conjunta con la campaña de vacunación contra la COVID-19 y va a estar abierta esta campaña hasta el próximo 31 de enero del año que viene. Hablamos de un breve pinchazo, de apenas un segundo, de apenas sin dolor, pero que sin embargo tiene muchos beneficios para nuestro sistema inmunitario. Para Jordi Cano, inmunólogo del Instituto Carlos III, es como ir al gimnasio.
Estás entrenando a tu sistema inmunitario a reconocerlo, a desarrollar una inmunidad celular que normalmente se tardan unas dos semanas, de manera que cuando venga el virus, de verdad, pues tu cuerpo ya lo ha visto, lo ha reconocido, ha sido capaz de generar un ejército frente a ese virus y está preparado.
En estas primeras dos semanas, como te digo, se va a vacunar a las personas más vulnerables, los mayores de 60, menores de entre 6 meses y 5 años. Vacunarse para este colectivo, nos dice Cano, es fundamental.
Básicamente, cuando a ti te llega el virus de la gripe, pues tienes que desarrollar un ejército, tienes que desarrollar tus células B, tiene que producir anticuerpos, tus células T, tus células del sistema inmune innato. Entonces, al vacunarnos, lo que hacemos es, venga chicos, empezaros a vestiros, coger una lanza, coger un arco, todo ese periodo de tiempo que normalmente suele ser dos semanas, en los más pequeños se tarda más y en los más mayores también.
A partir del 27 de octubre, la vacunación frente a la gripe se ampliará al resto de grupos Diana, embarazadas, personas entre 5 y 60 años con patologías críticas y crónicas como cardiovasculares o respiratorias y también a cuidadores de personas vulnerables y fumadoras. Posteriormente ya se abrirá la posibilidad a toda la población que desee vacunarse. Para esta campaña se han adquirido 1.680.000 dosis de vacuna antigripal, 55.000 más que el año anterior. La inversión total supera los 19 millones de euros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer, como siempre, cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 42 en Parla y genera más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance encontramos dificultades en la salida por la 3 en Rivas y también en la M40 en Mercamadrid, todo hacia la A4, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Muchas gracias, Alba. Y si quieres reformar tu cocina, no lo dudes, tienes que llamar a Cocina Salve, los mejores profesionales del sector. ¿Qué te voy a contar? Es que son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, ¿verdad? Ya sabes que diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y es que tienen de todo, no tienes que ir a ningún otro sitio. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y ojo, el presupuesto es gratis y sin compromiso. Así que llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com y si lo prefieres ya sabes que ellos están físicamente en Hermanos García Noblejas número 45, Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid.
Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Policía Municipal, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, es que me metí en la zona de bajas emisiones con mi coche viejo y me ha llegado una multa.
Ya lo siento, señora.
¿Y podría librarme de pagarla?
La multa no se la quita nadie, señora.
Cupra te la quita. Si has pagado una multa por entrar en una zona de bajas emisiones, tráenosla y te la descontamos comprando cualquier Cupra híbrido o eléctrico para conseguir juntos una ciudad más limpia. Descubre más en cupraofficial.es.
Atención, se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Atención Madrid. Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de el ictus. Es una de las principales causas de discapacidad en adultos mayores. En España se registran más de 100.000 casos cada año. Ahí es nada. La recuperación en casa y el acompañamiento posterior son fundamentales para mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen, y de esto sabe mucho Yolanda García. Ella es directora de calidad de seniors, ya sabes, expertos en cuidados profesionales a domicilio. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Yolanda, que además colaboráis con la Asociación Madrileña de Ictus. Cuéntanos, ¿qué secuelas deja un ictus y qué retos plantea a las familias?
Pues mira, un ictus puede dejar secuelas físicas, como parálisis o dificultad al caminar, pero también a nivel cognitivo y emocional. Puede causar pérdida de memoria, dificultad en el habla y cambios en el estado de ánimo. Esto cambia por completo la rutina de la persona y de su entorno, y afecta profundamente a la autonomía de la persona y a todo su entorno. Las familias enfrentan además el reto de adaptarse rápidamente para poder apoyar y estimular a su familiar, lidiando muchas veces con el desconocimiento y con todo el impacto emocional que conlleva este proceso, ¿no?
Uh-huh. Y Yolanda, ¿qué tipo de cuidados son necesarios en casa para mejorar la calidad de vida de estas personas tras un ictus?
Pues lo primero es fundamental establecer una rutina adaptada, desde ayuda para el aseo o alimentación hasta fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva. Cada caso es distinto y hay que analizar y personalizar cada uno. Pero lo más importante es no dejar sola a la persona, ni a nivel físico ni a nivel emocional. Desde Seniors, en colaboración, como bien has dicho, con la Asociación Madrileña de Ictus, trabajamos para que esa atención domiciliaria sea completa, integral, humana y profesional, coordinando a todo un equipo interdisciplinar y actuando desde fases muy tempranas, cuando esto es posible. Esto es fundamental porque garantiza tanto la calidad como el ritmo, la velocidad de la recuperación de
claro,
la persona.
Claro. Pues ya lo sabes, para el mejor cuidado de nuestros seres queridos en casa, mayores o dependientes, tienes que confiar en Senios, con profesionales especializados en ictus, cuidados de calidad con atención personalizada y humana. Más información la puedes encontrar en este número de teléfono 91 131 2727, 91 131 2727, o seniors.com. Yolanda García, directora de calidad de Senios, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE. Ophelia.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarme un día más en Mediodía COPE. Estoy en el Tribunal Supremo de Madrid, a la espera de que el juez Leopoldo Puente nos comunique cuál es su decisión después de haber interrogado por cuarta vez